grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos y la compañía aeroespacial Aurora Flight Science trabajan en un brazo robótico llamado Alias, que reducirá el número de pilotos necesarios en las misiones militares. Cuenta con cámaras que monitorean y leen la información de los instrumentos a bordo. Esta llega a un ordenador que se encarga de mover el brazo robótico para efectuar las maniobras que correspondan.
Este espacio es presentado por Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Pensar en el futuro sí es sumar valor. Por ejemplo, cuando saliste del colegio, pensaste en una carrera y sumaste un título. Cuando pensaste seguir aprendiendo, sumaste conocimiento y oportunidades. Cuando pensaste en la persona con la que querías estar para siempre, sumaste compañía. ¿Quieres seguir sumando valor? Ahorra nuestro APB Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Conoce más en Zurich.cl.
Informes de las características esenciales de la inversión en cada fondo mutuo. Las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
En Scotiabank sabemos que cada marzo es distinto. Como el de Toño, que este año retomará sus estudios universitarios.
Mi amor, ¿va a tomar tecito?
Un segundito, que estoy tomando ramo.
O como el de Sophie, que trabaja con su camioneta y, obvio, ya tiene lista su patente. Cada marzo es un mundo. Para el tuyo tienes la tarjeta de crédito Visa Scotiabank. Pagan todos los comercios de 3 a 6 cuotas sin interés. Scotiabank, tú decides, nosotros te asesoramos.
Válido hasta el 31 de marzo de 2020. Cae 1,36%. Costo total 100.396 pesos para valor referencial de 100.000 pesos en 6 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Presentamos Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Invierte en Inmobiliaria de la Base. Tarjetas de crédito BCI. Servicios funerarios María Ayuda. Y All Out. Elimina y previene piojos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto aquí en Radio Duna. Día jueves ya, 20 de febrero. Avanza la semana y también el mes. Ya va quedando poco para que termine el mes de febrero, que es más corto. Este año un poquito más largo porque tiene 29 días, no como otros que tiene 28. Pito, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, te veo corriendo por ahí.
Siempre, pero aquí estamos.
Es parte de. Bien, y se te escucha agitada. Cuando
no,
yo no puedo ni respirar.
Soy como Chayanne, puedo cantar y bailar al mismo tiempo.
Pero, ¿viste el Super Bowl?
Sí. Ah, impactante.
Impactante. Bueno, yo no sé, por lo menos tengo duda de si Shakira estaba cantando y bailando, pero tengo casi seguridad de que la J-Lo sí cantaba mientras bailaba. Ahí como que se notaba.
Igual que yo, po.
¿Viste? Igual que tú, así que era una J-Lo. Yo soy una Shakira, tengo que hacer playback. Sí, correcto, tengo que cantar. Oye, revisemos hasta ahora qué nos dice el pronóstico del tiempo, porque en Santiago a esta hora hay 13 grados de temperatura, pero la máxima nuevamente va a ser alta, va a llegar hasta los 34 grados y va a estar totalmente despejado.
En el caso de Valparaíso a esta hora hay 11 grados, ahí nos escuchan en 104.1 y prepárense, la temperatura debería llegar a los 18, bastante fresca todavía la jornada y la mañana se espera que esté con nubosidad y durante la tarde algo más despejado, igual con presencia de nubes. Esa temperatura, la de 18 grados es la que va a regir para todo el fin de semana en la región de Valparaíso.
Si nos vamos a Concepción, a esta hora hay 12 grados de temperatura, va a ser alta la máxima, va a llegar hasta los 30 grados y se espera que esté totalmente despejado durante esta jornada. Se pronostican vientos principalmente durante la tarde de entre 25 y 40 kilómetros por hora, pero esa máxima tan alta que va a estar rigiendo también para Chillán, que va a tener 35 grados, y Temuco, que va a tener 31, no se mantiene en Concepción para mañana porque baja drásticamente de los 30 de hoy hasta los 20 que se esperan para mañana.
Y si viajamos a la región de los lagos, en Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7 a esta hora, hay 5 grados de temperatura. La máxima debiera estar en torno a los 21 grados. Eso sí, con una jornada con bastante presencia de viento para la capital de la región de los lagos. Distinto a lo que va a ocurrir durante los próximos días, se ve un fin de semana con muchísimo más calor. Comentábamos ayer temperaturas en torno a los 27-28 grados. y además despejados. Así que buenos días para los que están veraneando en esa zona.
Oye, hay algunas alertas meteorológicas de eventos extremos de altas temperaturas desde la región del Maule hasta el Biobío, situación que complica, por supuesto, por los incendios forestales que se están viviendo en esas zonas del país. Ayer veíamos incendios que se mantienen, por ejemplo, en la comuna de Molina, en el Maule, pero también se están generando otros en la Araucanía, así que esperemos que se solucione rápido esa situación y que también se vaya luego este evento extremo de altas temperaturas, porque esto no ayuda para nada para el combate de los incendios forestales. Otra de las alertas que da meteorología es de tormentas eléctricas en la cordillera del Norte Grande, todo esto por el invierno altiplánico. Cuando son las 7:04, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
El número de pensionados en enero es la cifra mensual más alta de los registros de la Superintendencia de Pensiones desde agosto del año de 2003. 17.258 personas decidieron jubilarse, lo que implica un alza de 17,6% respecto de diciembre recién pasado. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un nuevo recurso y volvió a limitar el uso de medios disuasivos por parte de carabineros. Limita la utilización de gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes violentos y los balines de goma bajo estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad durante las manifestaciones no pacíficas. El exdiputado Gustavo Azbun decidió suspender su militancia a la UDI. Ayer la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, pidió a los parlamentarios evitar que la crisis escalara y que eso solo ayuda a sus adversarios, dijo. La Superintendencia de Salud revocó el alza de la prima GES a más de 26.000 afiliados de ISAPRES. El organismo argumentó que se trata de un incremento injustificado. El uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en estado de excepción será gradual. La Contraloría tomó razón del decreto de defensa que establece que los uniformados estarán regulados por 9 reglas y podrán disparar en legítima defensa o cuando atenten contra los cuarteles. En el ámbito internacional, China anunció la mayor caída del número de nuevos casos de coronavirus en casi un mes. La epidemia ha matado a otras 114 personas en China continental en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total a 2.118 muertos. En tanto, Japón se enfrenta a una crisis por la muerte de 2 pasajeros del crucero Diamond Princess que se encontraba en cuarentena. Y el partido de Angela Merkel en Alemania ya tiene candidato para sucederla en las próximas elecciones. La CDU presentó a Norbert Röttgen como nuevo aspirante al cargo de canciller y aseguró que la mandataria culminará su gestión en 2021 como corresponde. Y en deportes, hoy a partir de las 7:15, Palestino recibirá en el Estadio San Carlos de Apoquindo a Guaraní de Paraguay. En el encuentro, los árabes buscarán dar el primer paso a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.
7:06, revisamos entonces en detalle las principales informaciones que marcan la jornada de este día jueves 20 de febrero. Una de ellas tiene que ver con la situación que se está viviendo al interior de la UDI, porque el trabajo próximo que se le viene a la presidenta de ese partido no va a ser fácil, básicamente porque va a tener que ordenar la casa luego del escándalo que se desató con este audio del año 2019, en donde el exdiputado del partido, Gustavo Azbun, mencionaba a Lucas Palacios, al ex subsecretario de Obras Públicas, actual ministro de Economía, en un caso de presuntas coimas. Eso fue el punto que finalmente desencadenó todo lo que está pasando al interior de la UDI. ¿Por qué? Porque han salido distintas voces, tanto a criticar como a apoyar lo que está haciendo la directiva de la UDI. Pero el que llama mucho la atención fue las declaraciones que hizo hizo el titular de Economía, Lucas Palacios, el martes, quien decidió finalmente suspender su militancia a la UDI por el apoyo que le había dado la presidenta de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe, a Gustavo Asbona, el ex diputado de la UDI, quien lo menciona en este audio. Es parte entonces de la decisión que tomó el ministro de Economía. Misma decisión tomó ayer Gustavo Asbona en una entrevista emitida anoche por Mega Noticias. El ex diputado señaló que era lo lógico ante estas circunstancias hasta esperar que se resuelva lo que está pasando con su situación. El ex parlamentario dijo que su determinación fue conversada con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, porque ella, como presidenta, en el fondo se la jugó, dijo, y tuvo un rol activo, pero tiene que proteger lo que uno quiere, decía Gustavo Asbona en esta entrevista el día de ayer.
Bueno, la propia presidenta del partido, que la verdad es que no ha dado entrevistas todavía, estaba de vacaciones, pero sí a través de WhatsApp mandó un largo WhatsApp en realidad a sus parlamentarios, a los parlamentarios de su tienda, donde decía que lamentaba la polémica que se ha generado por los medios de comunicación y que decía que por el bien del partido era necesario de alguna manera parar la escalada de críticas de manera pública. Dice que de alguna manera esta situación los pilló a todos medio desprevenidos, que estaban todos o bastantes de ellos en vacaciones, y que es necesario parar esto porque está dividiendo al partido y además le está dando de alguna manera material a sus adversarios, y dice Jacqueline Van Rysselberghe que eso es algo que hay que evitar. Uno que también salió a comentar lo que está ocurriendo dentro de el gremialismo fue Joaquín Lavín, que en general evita meterse como en las polémicas internas del partido, entre su rol de alcalde y también de alguna manera pavimentando esta carrera presidencial que siempre lo rodea. Sin embargo, igual en esta oportunidad sí hizo referencia a la situación que está viviendo el partido. Él dijo que los partidos políticos tienen que defender siempre la verdad, perseguir la justicia, mucho antes que defender a cualquier persona que pueda estar involucrada en esto. Me parece un error hacer una defensa cerrada a una persona. En ese sentido estuvo alineado, ¿cierto?, con las declaraciones que había dicho el martes el ministro Lucas Palacios. Recordemos esto en el contexto de esta conferencia de prensa que hizo para anunciar la salida de Guillermo Patilo como director del INE. Bueno, también en esa oportunidad el ministro Palacios se refirió a el rol que ha jugado la UDI en esta crisis y de alguna manera el alcalde estaba alineado a las palabras del ministro Palacios en esta oportunidad.
Oye, pero también vale la pena destacar finalmente los bandos, o no bandos, pero
los
vínculos que tiene cada uno dentro de este gremialismo. Por ejemplo, Lucas Palacios siempre ha estado mucho más ligado a la órbita del ex diputado Ernesto Silva y otros nombres también de esa generación. Recordemos que Ernesto Silva estaba más o menos ligado a la Universidad del Desarrollo y Lucas Palacios también lo hizo en su momento. Mientras que en el otro lado, en el lado que comparte más Jacqueline Van Rysselberghe, la presidenta de la UDI, está Gustavo Asbona, y se codan también mucho más con alcaldes o exalcaldes de distintos municipios de ese partido. A lo mejor ahí hay un vínculo más fuerte con Gustavo Asbona, pero no significa que finalmente va a defender más a uno que a otro, pero sí a lo mejor Asbona ha tenido mayor insistencia en lo que ha sido esta situación, y además la presidenta de la UDI en su momento también declaró que tenía una amistad con Gustavo Asbona. Así que, bueno, es parte de lo que está pasando respecto de esta situación. También habló el prosecretario de la UDI, el exdiputado Mario Varela, antiguo aliado e integrante del denominado Círculo de Titanio de Jovino Noboa, y él dice que aquí correspondía que ambos, Palacios como Asbona, congelaran su militancia. Dijo que no correspondía salir a poner respaldos previos. La presidenta de la UDI, dice acá, se adelantó con este respaldo que le dio a Gustavo Asbona mientras se conocía entonces tras esta situación. En el ámbito judicial, ¿qué está pasando? Ayer les contábamos que la Fiscalía de la Araucanía pidió incautar una serie de antecedentes y documentos de la dependencia del MOP en la región, los que ya fueron entregados de forma voluntaria, pero no pudieron acceder en su momento a los computadores y a los teléfonos que tenían ahí ciertos funcionarios. Por lo mismo, entonces, tuvieron que llegar con una orden y ayer finalmente pudieron llevarse los computadores y teléfonos de esa repartición. También en una audiencia en el juzgado de garantía de Temuco el martes, el fiscal Leiva, que está a cargo de esta investigación, pidió una serie de diligencias intrusivas en este caso, la que se esperan que se concreten ya durante los próximos días. Dijo que principalmente el objetivo era tener información voluntaria de los principales involucrados, pero si es que no se podía, iban a tener que dar órdenes judiciales. Así que a toda costa quieren avanzar rápidamente en lo que es este caso de presuntas coimas en el MOP. Las diligencias se han ido acotando a la dirección de vialidad del MOP y cargos de jefatura, comentan ya algunos conocedores entonces de esta causa, y la fiscalía junto a la PDI espera obtener mayores antecedentes. El fiscal ayer en una conferencia de prensa dijo que Asbun todavía no declara, pero él podría hacerlo en calidad de imputado, considerando que él es el denunciado. Pero ya entregó algunos materiales de investigación. Gustavo Buena entregó de manera voluntaria su celular y su computador y autorizó también el levantamiento de su secreto bancario. Así que ahí se está colaborando entonces con la investigación respecto de lo que está pasando en el MOP de la Araucanía, que tiene ahí su arista política, pero también su arista judicial, que seguimos muy atento aquí en Duna en Punto. 7:14. Y escuchamos a Inexes y con Suicide Blonde. Nos vamos a una pequeña pausa musical, escuchando buena música durante esta mañana aquí en Duna en Punto. Disfruten la canción y volvemos.
Esto es Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
7:17 a.m. Estamos de regreso en Duna en Punto, revisando entonces las principales informaciones. Y una de las que llama mucho la atención es una que trae hoy día el diario El Mercurio, que tiene que ver con los nuevos pensionados durante el mes de enero, que ya alcanzaron un máximo de registro histórico. ¿Por qué? En enero, durante el mes que recién pasó, 17.258 personas decidieron pensionarse. Se trata de la cifra mensual más alta de los registros de la Superintendencia de Pensiones, que iniciaron en agosto del año 2003, y es un salto de un 17,6% si lo comparamos con diciembre, y un 17,3% en relación a enero del año pasado, y por sobre los 15.482 casos de nuevos retirados, el récord anterior de agosto del año 2019. Así que el récord de agosto queda atrás y enero entonces se tiene este nuevo máximo de jubilados. Por la dimensión del salto, los expertos descartan de que se trate de un aumento en cuanto a la edad de la gente, desde la edad de jubilar. Según lo que dice Alejandro Ferreiro, quien es ex superintendente de pensiones, él dice que no cree que sea un tema demográfico, dice que le parece que es más bien un cierto temor a que los cambios regulatorios puedan afectar la propiedad de los fondos de pensiones. Esto de cara, sobre todo, al plebiscito del próximo 26 de abril. Algunas personas a lo mejor estarían más pensando en no verse perjudicadas en los posibles cambios que se podrían realizar y asegurarse con las normativas que rigen actualmente.
Bueno, de un total de los nuevos pensionados de enero, 13.072 corresponden a quienes se jubilan por vejez, al haber cumplido ya la edad de retiro. Este ítem subió un 25,5% en relación a diciembre, un alza de 2.657 personas, y esto es lo que explica en buena medida la mayor parte de este salto. Quienes se retiran por vejez de forma anticipada por haber alcanzado el monto mínimo exigido para financiar la pensión fueron 157, es decir, gente que todavía no está en edad de jubilación, sin embargo, opta por jubilarse de manera anticipada una vez que ya han juntado el número necesario, ¿cierto?, para poder optar a esta alternativa. También es interesante, hay un recuadro que trae el diario El Mercurio en Economía y Negocios sobre la diferencia que hay entre hombres y mujeres, y también es una cifra que ha afectado una decisión que han optado mayormente las mujeres por sobre los hombres, un 30% casi de las mujeres, explica el alza. Bueno, probablemente hay personas que hasta hace poco, habiendo cumplido la edad de jubilación, preferían postergar el retiro, es parte de lo que explican los expertos. Sin embargo, ahora, ya sea porque sus condiciones laborales han cambiado, porque los han despedido, o porque tienen ciertos temores respecto de lo que pueda pasar, optan entonces por jubilarse anticipadamente, ¿cierto? Previendo algún cambio regulatorio. Evidentemente, probablemente algún cambio regulatorio es más difícil que afecte a las personas que ya están jubiladas que las que están por jubilar. Por lo tanto, esta sería una manera de asegurarse de conocer ya las reglas del juego de la jubilación. Entre que se ingresa la solicitud y esta se concreta, la solicitud de jubilación, los plazos son de 45 días para alguien que tenga toda su plata en la AFP y aumentan bastante si es que hay alguien que tenga plata en el APB. En otra institución que no sea la AFP, esto puede llegar a ser entre 3 y 5 meses. Estos plazos podrían explicar entonces que una vez ocurrido el estallido, personas que estuvieron en la duda de si jubilarse o no y tomaron la decisión, qué sé yo, en noviembre, se estén viendo reflejados, ¿cierto?, en las cifras de enero, y por eso también se explicaría el aumento.
Bueno, habla también en esta materia el ex superintendente de pensiones Ferreiro, que lo mencionábamos anteriormente, porque acá un especialista dice que si bien ella no se dedica a decir a sus clientes cuándo debían pensionarse, dice que ahora la recomendación que ella hace es que se jubilen mientras no exista el plebiscito y no sepan en qué termina. Dice que su sugerencia ha sido que cualquier cambio legal afecta menos a quienes ya están pensionados. Esa es la recomendación que dice ella ahora, pero el ex superintendente de pensiones Ferreiro dice que se están protegiendo a estas personas frente a un cambio regulatorio que no cree que esté sobre la mesa, pero que con esta incertidumbre algunos pueden creer que sea cierto. De todas formas, para los próximos meses él cree que es probable que en febrero, marzo y abril siga siendo alta la cantidad de nuevos afiliados, por lo mismo que tú mencionabas, Pitu, porque finalmente este proceso no es inmediato, se demora un par de días y probablemente las personas que no se decidieron, por ejemplo, en noviembre y se decidieron en diciembre tras el estallido social, esto se puede haber reflejado en febrero, marzo o abril. Así que
mínimo 45 días.
Mínimo 45 días. Así que no es un proceso inmediato y vamos a tener que seguir viendo las cifras de los nuevos pensionados, a ver si sigue aumentando y si se cumple finalmente un nuevo récord histórico. 7:23. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero antes les contamos que con All Out, esta vuelta a clase, los piojos no son tareas, su loción con efectividad 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello, extermina los piojos y las liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene piojos. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Vamos y volvemos. Esto es Duna en Punto aquí en Radio Duna.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Uff, tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás escuchando Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:26 y como siempre hasta ahora es hora de infiltrados y ya estamos el día de hoy con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿y tú, José?
Bien, gracias. ¿Qué nos traes hoy día?
Hoy día les voy a hablar de la crisis que está enfrentando López Obrador en México producto de los femicidios. Que lo tiene bastante complicado por estos días. Pero conté un poquito lo que, la situación. No es un tema nuevo en todo caso en México. Recordemos lo que pasó en el caso de Ciudad Juárez en los 90 y el caso de las mujeres muertas en esa ciudad, que llegaron a como 700 entre mediados de los 90 y comienzo del 2000. Y el tema ha venido estando presente en la discusión de México a lo largo de los años, digamos, y el año pasado hubo además varias protestas y manifestaciones en medio de todo este clima impulsado también por las campañas del Me Too y todo eso en Estados Unidos y en el mundo en general, y el tema feminista, y fue bien intenso el año pasado, pero parece que a comienzos de este año, digamos, se llegó a un punto cúlmine. Las cifras de femicidios en México son bien dramáticas. El 2019 hubo 976 femicidios, y eso considerando solo lo que la legislación mexicana estima como femicidio, que en el fondo es cuando hay alguna relación entre la víctima y el victimario. Y esa cifra da cerca de 3 mujeres asesinadas al día por femicidios. Si sumamos todas las mujeres asesinadas en México el año pasado, superamos las 3.500. O sea, hay casi 10 mujeres al día que son asesinadas en México. Lo que los movimientos contra el femicidio en México buscan es que la definición de feminicidio se amplíe, digamos, a todos los casos de mujeres asesinadas, porque evidentemente es un agravante en las condenas. Pero bueno, ¿por qué la situación hoy día está complicando a un López Obrador que venía además con muy buena popularidad? Terminó el año pasado con más del 60% de apoyo, pero en las últimas semanas su apoyo, según los sondeos, ha venido cayendo en comparación. O sea, los de febrero han bajado cerca de 7-8 puntos con respecto a lo que había en enero. Todavía es un presidente bastante popular, cercano al 50%, un poco más, para una región donde los presidentes han caído fuertemente en su apoyo, pero evidentemente le está costando y está afectando lo que pasó. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, hace la semana anterior, a comienzos de la primera semana de febrero, se produjo el caso de Ingrid Escamilla.
Fue bien polémico.
El primer caso de los que están desatando este problema, porque ya solo en 2020 van 265 femicidios. El tema aquí es que el caso de Ingrid Escamilla fue muy violento. Su pareja, 20 o 21 años mayor que ella, la asesinó y la descuartizó, digamos. Y las imágenes de esta crimen, digamos, se filtraron.
Y salieron en la prensa.
Salió incluso un video donde el mismo autor confesaba el crimen. Eso desató una polémica tremenda en México por todo lo que finalmente esconden estos casos, digamos, que es más allá del femicidio, es todo. Todos los problemas que enfrenta la sociedad mexicana de corrupción.
¿Cómo se maneja también?
De filtración corrupción en la policía, digamos, que fue todo lo que cuestionó este caso por la filtración de las imágenes que fueron evidentemente el video donde aparece él, el victimario, el autor hablando, está tomado dentro del vehículo policial, digamos, donde lo trasladaban. Evidentemente ahí la filtración por parte de la policía fue lo que desató primero esta polémica, y el hecho de que la prensa los publicara, que generó también mucha discusión y la exigencia de mayores controles y mayores normas, digamos, éticas, digamos, en la prensa mexicana. Pero la violencia y el dramatismo del caso hizo que esta situación llegara a un punto cúlmine y desató intensas manifestaciones contra este caso y contra los femicidios en general. Y la reacción de López Obrador no fue la mejor en el primer momento.
¿Por qué?
Primero, él, recordemos, da estas conferencias matinales todos los días, y evidentemente se le preguntó inicialmente sobre este tema, y él en la primera reacción dijo: ya, pero no quiero que todo se centre en los femicidios, digamos. Esa fue la primera, y se le cuestionó que estaba minimizando evidentemente la situación por la gravedad del caso. Posterior a eso, ante las críticas, sacó un decálogo contra el femicidio.
A ver.
Y un decálogo que yo les voy a leer algunas cosas, que fue muy cuestionado por lo general y por las frases un poco obvias,
armadas,
digamos, del tema,
armadas.
Como estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, se debe proteger la vida de hombres y mujeres, es una cobardía agredir a la mujer, es un anacronismo, un acto de brutalidad del machismo, se tiene que respetar a las mujeres, no a las agresiones a las mujeres, no a crímenes de odio contra mujeres, castigo a los responsables de violencia contra mujeres, el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres, vamos a garantizar la paz y tranquilidad de México.
Bueno, eso son los básicos. Al final.
Claro, y ese fue el decálogo que entregó el presidente en otra de sus encuentros matinales, e incluso se publicó en la Secretaría, en la página del gobierno en México, pero después, ante la polémica, lo retiraron, digamos, el texto.
Me imagino, porque uno esperaría algo mucho más profundo de un presidente.
Y este decálogo fue respondido por otro decálogo de un movimiento contra el femicidio, mucho más concreto, que planteaba incorporar en el programa de educación primaria y secundaria la historia del feminismo, invertir en programas de concientización social, sancionar la publicación de imágenes sobre víctimas de femicidio, crear una fiscalía especializada, entre otros puntos, garantizar y capacitar a funcionarios públicos, porque aquí también hay un tema cultural, digamos, que evidentemente atraviesa el problema. Por lo tanto, ese fue el segundo problema que enfrentó el otro obrador, y se le cuestionó por no enfrentar con seriedad el tema. Y posteriormente a eso, y en medio de luego un nuevo caso, que fue el del asesinato de esta niña Fátima de 7 años, que la secuestraron del colegio y la encontraron varios días después muerta y con signos de tortura, López Obrador responsabilizó al neoliberalismo de esta descomposición moral de la sociedad mexicana, y a los gobiernos anteriores de haber avanzado en este proceso de descomposición y de la violencia que está enfrentando México. Por lo tanto, también se le cuestionó. Todo esto ha sumado para que López Obrador no esté en su mejor momento de popularidad producto de estas situaciones, pero el hecho es que el caso de Fátima que comentábamos recién, esta niña de 7 años que fue secuestrada de su colegio el 11 de febrero y encontrada el 15 de febrero muerta y con signo de tortura, agregó un elemento más, digamos, en este caso una niña de 7 años. De acuerdo a la definición de femicidio, no es un femicidio, claro, porque no había ninguna vinculación entre la víctima y el victimario.
Creo que ya encontraron a los presuntos autores.
Encontraron a los dos presuntos autores, y en esto también hubo muchos cuestionamientos, que es lo otro que ha atravesado este tema, cuestionamiento al manejo policial, tanto en el caso de Ingrid, por lo que comentábamos de la filtración, como en la negligencia en el caso de Fátima. Porque no sé si tú lo viste o lo vieron los auditores, el tema del video y las imágenes que muestran a la mujer cuando lleva a la niña de la mano, ese video. Que fue clave para finalmente detener a los responsables o a los supuestos responsables del hecho, se conoció muchos días después, pese a que el video estaba, porque el video no apareció de la nada, claro, digamos, se había tomado ese mismo día, pero estaba. La policía no lo detectó ese mismo día. Si lo hubiera detectado, hay que pensar que ella fue secuestrada el 11 y su cuerpo apareció el 15.
¿Y la policía qué dice?
Había una posibilidad de que eventualmente lo hubieran encontrado antes. Evidentemente, la policía está en el centro de la polémica, sí, en este caso es muy, muy cuestionada, y es un problema de larga data, los cuestionamientos a la policía en México y a las negligencias, pero en el caso de los femicidios hay también un cuestionamiento a la cultura, que es lo que comentábamos antes, y a la poca preocupación o interés o diligencia a la policía en enfrentar estos casos. Solo el 10% de los casos de femicidio llegan a encontrar un responsable. O sea, el 90% de impunidad en casos de femicidio en México. Por lo tanto, eso agrega otro elemento de cuestionamiento.
Claro, porque si hay mucha impunidad, estas cosas van a seguir pasando. Exacto. Y si no hay castigo.
Bueno. Exacto. Y ahora lo que se logró es que esta semana se aprobó una norma para aumentar las condenas, digamos, a los acusados de femicidio a 65 años como máximo. Antes era 60, o sea, subió 5 años, ahora tiene que pasar al Senado para que lo apruebe y ya después se promulgue. Pero lo que están pidiendo los grupos contra el femicidio es que se amplíe la definición de femicidio, no solo a donde hay una relación entre la víctima y el victimario, sino a los asesinatos de mujeres, porque eso agrava evidentemente la condena de los responsables.
Oye, lo que me intriga mucho es el caso de Fátima. No se sabe las razones, ¿por qué van a secuestrar a una niña, un hombre y una mujer, se la llevan, la torturan, la matan y después la tiran en una bolsa de basura? O sea, es impresionante ese caso y no hay razones.
El caso es muy dramático. Lo que se sabe hasta ahora es que aparentemente la mujer que la secuestró había trabajado en la casa de la familia Fátima, y por lo tanto aparentemente la niña la conocía, digamos. Esas son las primeras informaciones que hay. Las razones
hay que esperar.
Es difícil, ¿no? Sí.
A ver si confiesan.
Claro, pero claro, todavía son supuestos responsables. La mujer es la que se ve en el video llevando a la niña, pero hasta eso es lo que se, los datos que hay hasta ahora, digamos.
La familia estaba muy activa a través de Twitter durante los últimos días y alegaban sobre todo en cuanto al actuar policial, al gobierno, en cómo están enfrentando este tipo de casos, y esto también entonces está afectando mucho a López Obrador, pero es un tema que viene hace mucho tiempo, no es del gobierno.
Evidentemente un tema de largo, mucho tiempo, y es lo que comentábamos al comienzo del caso de Ciudad Juárez, que a propósito de las críticas al neoliberalismo como responsable de esto que decía el operador, un senador oficialista después reforzó esto y dijo que el caso de Ciudad Juárez fue el principio de las víctimas, el inicio de estas víctimas de este modelo económico que ha primado en México, digamos.
Bueno, un tema que vamos a tener que estar pendiente a ver qué sigue pasando. Vamos a ver
y cómo sigue afectando eventualmente a López Obrador.
Muchas gracias, Juan Pablo Iglesias, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Que tengan muy buenos días. Y nos vamos con música. Escuchamos Arcade Fire, Everything Now, aquí en Duna en Punto. Vamos a esta pequeña pausa musical, pero antes les contamos que buscas una inversión segura. Inmobiliaria de la Base también te busca a ti. Departamentos en La Cisterna con 1 y 2 dormitorios. Conoce más en delabase.cl/inversionistas. En BCI saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. En BCI, seamos diferentes. Everything Now es lo que escuchamos a continuación en Duna en Punto. No se vayan.
Guess you got everything now. Every film that you've ever seen fills the spaces up in your dreams. That reminds me. Everything now. Every usual road's got a sign. Every boy uses the same line. Pledge allegiance to everything now. Every song that I've ever heard is playing at the same time. It's absurd. And it reminds me of everything now. We'll turn the speakers up till they break. Cause every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. I need it.
feel. Can't make it back again from everything now.
Cami, ¿cómo estás?
Sabes, estoy bien. Tranquila, a pesar de que fue muy difícil, siento que todo salió como él hubiera querido.
Sí, es verdad. Es que al contratar los servicios funerarios de María Ayuda por adelantado, nos dio el tiempo que necesitábamos para preocuparnos de lo realmente importante y estar con nuestra familia.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
¿Buscas una inversión inteligente y rentable? Soy Inmobiliaria de la Base y yo también te busco a ti. Invierte en La Cisterna, Edificio Carvajal. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con moderna arquitectura y grandes terrazas. A un paso del metro y comercios. Puedes pagar tu dividendo con el arriendo. Conoce más en delabase.cl/inversionistas.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto. Junto a Josefina Stavrakopoulos.
7:45 PM, estamos de regreso en Duna en Punto y queremos seguir conversando de temas internacionales, porque si antes hablábamos de México y nos queremos ir a Reino Unido, porque la realidad ha demostrado que detrás del Brexit a lo mejor se escondía un debate en otro tema también, que tiene que ver con el tema migratorio. El gobierno de Boris Johnson ayer ya develó algo de sus planes para retomar el control de las fronteras y así también endurecer las condiciones de acceso al país y al mercado laboral. Así que desde enero del 2021 se acabará el libre movimiento de personas que garantizaba lo que era la permanencia ahí en la Unión Europea. Así que para profundizar en este tema, a esta hora de la mañana estamos en contacto con Javier Sajuria, profesor asociado de la Universidad de Queen Mary de London, editor en jefe de Politics y conductor del podcast Bicameral. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias. Feliz de tenerte esta mañana aquí en Duna. Javier está en Londres, como sabemos.
Gracias.
Oye, Javier, bueno, profundizar un poco en este tema que anunció ayer el gobierno de Boris Johnson de ponerle a lo mejor más trabas a los migrantes para ingresar a sus fronteras. ¿Cómo funciona este actual sistema de migración y cuál es la forma en que se quiere cambiar comparándolo con el que se tiene ahora?
Bueno, el Reino Unido tiene hoy día dos sistemas de migración, en realidad más de dos, pero dos grandes sistemas. Tiene uno que es el sistema que funciona con ciudadanos de la Unión Europea, que básicamente las personas pueden llegar e instalarse y trabajar y tener todos los derechos que tiene cualquier ciudadano británico, y eso se va a terminar cuando termine el periodo de transición. Y está el sistema para los que no somos europeos, que es mi caso, en el que las personas tienen que cumplir una serie de requisitos para poder optar a visas de trabajo o visas de otro tipo para poder quedarse, estudiar, etcétera. Y ese sistema, que es el que se llama el sistema basado en puntos, se parece mucho al sistema australiano, y eso es lo primero que crearon este sistema. Y lo que básicamente lo que está proponiendo el gobierno británico es unificar los sistemas. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a aplicar a los ciudadanos europeos un sistema muy similar a que se le aplicaría a los ciudadanos no europeos, y que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, la necesidad de que uno tiene que tener una oferta de trabajo si quiere venir a trabajar, que tiene que cumplir cierto nivel de inglés, y otra serie, y tener ciertos trabajos académicos para poder quedarse. Es un poco muy parecido a lo que ocurre hoy día con los que no somos europeos.
Hay un monto también monetario que es requisito para poder migrar a Reino Unido. Son más de 30.000 euros anuales los que tiene que ganar una persona para poder ingresar entonces al servicio del sector del trabajo. Pero esto también podría afectar otros sectores de la industria, como el ámbito hotelero, también el ámbito de la salud. Estuve leyendo que podría haberse muy afectado con esto.
Bueno, incluso los académicos, gran parte de los académicos recién salidos de sus doctorados no cumplen los ingresos requeridos. Ahora, lo que pasa es que en general, en esos casos, el Estado ha generado excepciones. Entonces, por ejemplo, el caso típico es el de la enfermera. La primera vez que pusieron este límite de dinero, que fue hace 4 o 5 años atrás, gran parte de los que hacían labores de enfermería en el Servicio de Salud Nacional no cumplían ese requisito, entonces tuvieron que hacer una excepción dentro de la ley para que ciertas ocupaciones clave se les pudiera pagar menos. Y probablemente eso también va a ocurrir en el caso de los europeos. Ahora, la clave de este sistema de puntos es que en el fondo uno tiene va sumando puntos en la medida que va cumpliendo con requisitos y se requiere un mínimo de puntos. Aún no está definido cuántos puntos se van a requerir. Entonces, si uno, por ejemplo, no tiene los puntos de ingreso, los puede compensar con otras cosas, como haber tenido, no sé, un posgrado o tener mejor puntaje en el inglés. Entonces, en el fondo, uno va jugando con las distintas variables que el sistema te pide y cuántos puntos otorga para ver si uno cumple con los requisitos. Entonces, ese es un poco el juego que uno hace. Hay ciertas cosas que son esenciales, pero hay muchas cosas que uno puede, por ejemplo, no tenerlas, si es que cumple los puntos por otra vía.
Estamos conversando con Javier Sajuria, profesor asociado de la Universidad de Queen Mary de Londres, editor en jefe también de Politics. Preguntarte también qué pasa con los migrantes actuales que viven en Reino Unido y trabajan actualmente en ese país. ¿Hay incertidumbre a futuro respecto de esto o no les afecta?
Bueno, los que no somos europeos seguimos con el mismo sistema hasta el momento, seguimos con el mismo sistema de siempre, así que no hay mayores cambios en ese sentido. Eso quiere decir que si uno tiene visa de trabajo a tiempo limitado, la visa sigue siendo tiempo limitado, si uno tiene residencia definitiva, se quedan de forma definitiva, etcétera. En el caso de los europeos que están viviendo en el Reino Unido hoy día, ellos tienen se abrió un sistema de residencia definitiva, un settlement scheme, se le dicen, y básicamente gran parte de ellos ya postuló y obtuvo su residencia. Y en el fondo, todos los que se vengan al Reino Unido a instalarse hasta que termine el periodo de transición, van a poder quedarse después, porque en el fondo ese es el compromiso. Todos estos cambios van a afectar básicamente a los que lleguen después del término del periodo de recesión, o sea, después del fin de año. Claro, hasta ahora las cosas siguen como siempre.
O sea, antes del 2021 probablemente aumente la migración a Reino Unido, sobre todo las personas que quieren quedarse a vivir allá.
Bueno, es bien interesante porque de hecho la migración a neta ha disminuido en el Reino Unido desde Brexit. Sobre todo por las europeas. Hay mucha población europea que decidió irse del Reino Unido a todo nivel, desde personas que trabajan en la construcción hasta académicos o gerentes o personas que trabajan en inversiones. Los europeos en general se han ido. Ahora, eso ha coincidido también que en algunos países donde que tiene mucho migración hacia el Reino Unido, por ejemplo como Polonia, la economía polaca ha mejorado mucho en el último año, entonces muchas personas que se habían ido de Polonia buscando mejores oportunidades en el Reino Unido hoy día encuentran que pueden volver a su país en condiciones bastante razonables. Entonces han coincidido dos cosas: una mejora en términos económicos en algunos de los países que usualmente envían personas al Reino Unido, y además que yo creo que hay un sentimiento entre muchos europeos de que ya no se sienten bienvenidos en el Reino Unido, por lo tanto han decidido salir y buscar suerte en otros países.
Y aparte de la migración, ¿qué otro efecto puede tener este tipo de normas, más bien en el ámbito económico futuro?
Bueno, las proyecciones económicas son bastante negativas en este sentido. Yo no soy un experto en el tema, pero por lo menos los que han trabajado y los que han visto el tema, los equivalentes a los gremios industriales o de las empresas están bastante disconformes con esta medida, porque gran parte del trabajo, de los trabajos más básicos en el Reino Unido, desde la agricultura, la construcción, etcétera, o los servicios, se nutren de personas que vienen de otros países de la Unión Europea y que no necesariamente, por ejemplo, tienen los niveles de inglés que va a requerir esta nueva norma, o no tienen los niveles de ingreso que va a requerir esta nueva norma. Entonces hay sectores completos de la economía que se están viendo amenazados y que probablemente no hay suficientes personas en el Reino Unido para poder cubrir esos sectores. Entonces va a ser un proceso de ajuste bien complejo. Mi impresión, por lo que ha pasado en el pasado cuando no había estas normas, es que va a ser un ajuste en dos sentidos. Por un lado, las empresas van a tener que empezar a capacitar más británicos para que hagan esos trabajos, y por otro lado, el gobierno va a tener que flexibilizar estas normas en casos especiales donde se requiera, como lo que ocurrió en su momento con los funcionarios de la salud.
Estamos conversando con Javier Sajuria, profesor asociado de la Universidad Queen Mary y editor de jefe de Politics desde Londres. Y preguntarte también en el ámbito más bien de la política interna, ¿cómo se han tomado estas decisiones que está tomando Boris Johnson desde la otra vereda política? ¿Hay críticas respecto a estas medidas?
Hay bastante crítica. El problema es que hoy día el laborismo, que es el principal partido de la oposición, está en un proceso interno para elegir a su nuevo líder. Por lo tanto, gran parte de las acciones del gobierno no están siendo contrastadas quizás con la fuerza que podía, porque el partido está en medio de un proceso, creo yo, bastante complejo interno para reemplazar a Jeremy Corbyn. Pero sin embargo, tanto el laborismo como el Partido Nacionalista Escocés han mostrado su desacuerdo con esta norma. Quizás uno de las voces más fuertes es el alcalde de Londres, que además está en campaña porque en mayo son las elecciones en Londres, sigue con esta idea de Londres una ciudad abierta a la europea. De hecho, la zona campaña que decía que Londres es europeo, como diciendo esta es una ciudad que pertenece a Europa, y gran parte de eso tiene que ver con la crítica que hacen estas normas de inmigración.
Y más allá del ámbito entonces económico y en el ámbito más político, también estaba reclamando Escocia un nuevo referéndum. Esto también podría generar problemas a lo mejor al interior de Reino Unido.
Bueno, Escocia, lo que pasa es que una de las promesas una de las razones por las que se apoyaba la opción de quedarse en el Reino Unido en el referéndum del 2014 era porque si Escocia salía el Reino Unido también salía de la Unión Europea y no tenía un camino directo asegurado hacia la Unión Europea, básicamente porque España se oponía a eso, porque veía un riesgo de que Cataluña después quisiera hacer lo mismo, o sea, que se saliera de España y automáticamente quisiera entrar a la Unión Europea. Entonces, en el fondo, en ese año, gran parte de la discusión fue en torno a si Escocia se iba a quedar o no en la Unión Europea, y la promesa era que la única forma de quedarse o asegurar quedarse era quedarse en el Reino Unido. Entonces, cuando ocurre Brexit, que además en Escocia perdió por una mayoría amplia, los escoceses se sienten traicionados, porque en el fondo ellos se quedaron en el Reino Unido con la condición de quedarse en la Unión Europea y ahora ya no se quedan en la Unión Europea. Y la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, ya pidió un referéndum. Ahora, según la regulación británica, ese referéndum tiene que ser aprobado por el Parlamento de Westminster. Y Boris Johnson ya dijo que él no iba a dar los votos para aprobarlo. Así que, por el momento, no vamos a tener un nuevo referéndum o un nuevo referéndum legal, pero claramente la campaña desde Escocia para poder empezar un proceso de independencia está creciendo y va, o sea, a menos que haya un cambio importante, va a seguir creciendo en los próximos años.
Y la atención también, probablemente.
Así es.
Bueno, Javier Sajuria, profesor asociado a la Universidad Queen Mary de Londres, editor en jefe de Politics y conductor del podcast Bicameral, muchas gracias por haber conversado esta mañana aquí en Duna en Punto. Que tengas muy buenos días, buenas tardes para ti.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Que esté muy bien.
Chao, chao.
7:56 PM, nos vamos despidiendo de esta edición de Duna en Punto, pero por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off con Josefina Ríos y Francisco Aravena. Por cierto, todos nuestros contenidos están en duna.cl. Que esté muy bien y que tenga muy buena jornada.